si es salvo y si su salvación se puede perder. Puede ser una sencilla pregunta a un creyente. ¿Tú qué piensas de la salvación? ¿Se pierde? ¿No se pierde? Y a lo mejor, si no es maduro en la fe, terminan polemizando. ¿Qué es lo que la palabra no desea? Sino que podamos ser instruidos en cuanto a la doctrina. ¿Se pierde la salvación? Cuando afirmamos la perseverancia de los santos, afirmamos la seguridad de la salvación. Este es el capítulo 18. El capítulo 17 habló de la perseverancia de los santos. Pero recordemos que Dios preserva y el creyente persevera. La perseverancia de los santos es algo objetivo, es decir, algo que Dios hace por sus hijos por medio de la obra de Cristo. La perseverancia de los santos, que es el capítulo anterior de la confesión que lo vimos, es algo objetivo, es algo claro que está expuesto en la palabra de Dios y es importante que es algo que Dios hace por sus hijos por medio de la obra de Cristo. En cuanto a la seguridad de la salvación, es algo subjetivo en el sentido de que es el hombre que posee esa seguridad. Es el hombre el que posee esa seguridad de la salvación. Dios preserva a sus santos, claro, lo vemos en las Escrituras. Dios preserva a sus santos. En cuanto a la seguridad de la salvación, ¿tienes seguridad de que tu salvación no se pierde? La gran mayoría de creyentes a lo mejor va a decir, unos van a decir que sí, otros van a decir que no. Por eso es algo subjetivo, porque proviene de la seguridad del hombre en cuanto a la salvación, en cuanto a su salvación. La seguridad de la salvación no es la seguridad de que las promesas de Dios son verdad, sino la seguridad de que son nuestras. Son nuestras. Dios hace claro sus promesas, Dios mantiene fiel sus promesas son verdad en las Escrituras. Ahora usted tiene la responsabilidad de hacerlas suyas, de apropiarse de esas promesas, de tomarlas y saber que no las va a perder. Este estudio, mis amados hermanos, es tanto de la del curso 222 y obviamente del manual que nosotros tenemos del doctor Waldron. Entonces, esto como introducción, solo algo claro para una vez más enfatizarlo, ¿no? La perseverancia, que es el tema anterior, es algo objetivo y es algo que hace Dios por medio de la obra de Cristo. La seguridad de la salvación es algo más subjetivo en el sentido de que es el hombre que posee esa seguridad. Entonces vamos a revisar los cuatro párrafos con respecto a la seguridad de la salvación. Párrafo 1 dice lo siguiente. Aunque los creyentes que lo son por un tiempo y otras personas no regeneradas vanamente se engañen a sí mismos con esperanzas falsas y presunciones carnales de que cuentan con el favor de Dios y que están en estado de salvación, pero la esperanza de ellos perecerá, los que creen verdaderamente en el Señor Jesús y le aman con sinceridad, esforzándose por andar con toda sinceridad delante de Él, pueden en esta vida estar absolutamente seguros de hallarse en el estado de gracia y pueden regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios, y tal esperanza nunca les avergonzará. Déjeme sacarme esto un ratito. Este párrafo habla sobre la seguridad de la salvación. La seguridad es posible. La seguridad es posible. Aquí hay dos partes claras en este párrafo. Usted va a ver la primera parte, aunque los creyentes que lo son por un tiempo y otras personas no regeneradas vanamente se engañen a sí mismos con esperanzas falsas y presunciones carnales. Ahí está una sección de este párrafo 1 ¿De quién está hablando? De creyentes que no son regenerados. ¿Cómo? Parece algo contradictorio, ¿no? Pero sencillamente lo que está hablando es personas que nunca han sido regeneradas y piensan que son creyentes. Y la otra parte del párrafo, desde la coma adelante, los que creen verdaderamente en el Señor Jesús y le aman con sinceridad, esforzándose por andar con toda sinceridad delante de Él. Ahí está hablando de creyentes verdaderos. Entonces vamos a examinar este párrafo de aquí. Dos citas para iniciar. Primera de Juan 5:13. Estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. El apóstol Juan dice, esto escribo para que creas en el nombre del Hijo de Dios y para que creas, acuérdense que creer es confiar, tener la confianza en la verdad de las Escrituras, tener la confianza en las palabras de Cristo, para que creas que tienes vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Segunda de Pedro 1:10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Qué tenemos que hacer los creyentes? Porque el apóstol Pedro está escribiendo ¿a quién? A los hermanos. ¿Qué tienes que hacer? Procurad, es decir, ser diligente en hacer firme la vocación y elección que Dios ha tenido contigo. Si haces estas cosas, es decir, ¿qué cosas? Si obras diligentemente procurando mantener firme la vocación y elección que Dios ha hecho contigo, no caerás jamás. En este primer párrafo, como vimos, hay un componente negativo. Es decir, personas no regeneradas que presumen seguridad de su salvación. Y en la parte final del primer párrafo, como vimos también, hay un componente positivo. Hablando de personas regeneradas que tienen su seguridad en la salvación, que tienen su seguridad de salvación. Eso es lo que vimos aquí. ¿Se recuerdan, no? La primera parte sería la parte, el componente negativo, y la otra parte es el componente o la sección positiva que habla de verdaderos creyentes. Vamos a examinar la presunción de ser salvos pero que no lo son. ¿Qué quiere decir esto? Puede haber hipócritas y creyentes temporales que presuntuosamente creen ser cristianos. Debemos prevenirnos del peligro de esta presunción. Esto debería hacernos cautos, pero no debería hacernos escépticos. Cautos, pero no escépticos. Es decir, ya cualquiera que llega a la iglesia y que medio manifiesta alguna base doctrinal, ya enseguida pensar que puede ser un falso maestro. No ser cautos, es decir, ingenuos, pero tampoco ser escépticos. Mateo 7, 21, 23. Yo creo que es el pasaje que más claramente habla de esto. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y ahí están. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces yo les declararé, no los conozco. No sé quiénes son. Apártense, hacedores de maldad. Entonces vamos a ver un grupo de gente, según esta cita de Mateo 7, 21, 23, que obviamente es profética, no se ha dado todavía, que van a aparecer en el último día en el que seremos juzgados, alegando ellos que son creyentes. Hasta ese momento pensaron que eran creyentes. ¿Usted no le asusta cuando lee esta cita? ¿Pero qué tenemos que hacer por las Escrituras? Lo que vimos anteriormente. El apóstol Pedro dice, procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Procurad. No hace mucho Jacob mandó un mensaje en el grupo de la iglesia. Eso es interno. O sea, cuando usted no es responsable y diligente con las cosas de Dios, usted no está afrentando a los hermanos de enfrente. Usted está menospreciando las cosas de Dios. No sé si entiende eso. ¿Cómo entonces usted va a ser diligente? ¿Cómo va a procurar a ser firme? A ser claro, a tener certeza de lo que Dios ha hecho con usted. Haciendo estas cosas no caeremos jamás. No vamos a caer. Entonces puede haber hipócritas, creyentes temporales que presuntuosamente, orgullosamente creen ser cristianos. En el Facebook usted puede encontrar muchos de esos. Les encanta aparecer en el Facebook, pero no van a la iglesia. Les encanta promover debates en internet, pero no se acercan y son diligentes en las cosas de Dios. O sea, debemos cuidarnos de estas cosas, porque usted puede estar en este grupo, todos podemos estar en este grupo, pero ¿cómo tenemos la certeza de que no vamos a estar ahí? Este versículo debe ser siempre una exhortación constante para nuestra vida cristiana. Usted quiere que Dios tal vez lo sorprenda diciéndole, no te conozco. No te conozco. No sé quién eres. Pero Señor, sí. Y todo lo que dice, no sé quién eres. No te conozco. Entonces, hay esa presunción de ser salvos, pero que no lo son. Mateo 10, Mateo 13, 20, 21, la parábola del sembrador, de aquella semilla que fue sembrado entre piedras, pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropiezan. Dice, la recibe con gozo. Oye la palabra. Está dispuesto está animado. O sea, él quiere, le gusta, pero cuando viene la aflicción, la persecución, pero persecución ¿por qué? Por causa de la palabra. ¿Eso qué quiere decir? Que llevar la palabra, como vimos ahora en Juan 15, al final va a traer persecución. Su hablar va a traer persecución. A donde usted esté, o una de dos, o se une al mundo y se hace amigo del mundo, pero como vimos en Santiago, el que hace ese amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Cuando ve la aflicción y la persecución por causa de la palabra, se aparta, tropieza. Gálatas 6:3, porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. El que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Por eso es importante, amados hermanos, amada iglesia, que en el orden que Dios establece, esto difícilmente nos va a sorprender. Porque si alguien se cree ser algo y viene a una iglesia de sana enseñanza, ahí mismo en la iglesia de sana enseñanza, la palabra y los hermanos y la exhortación le va a hacer ver que realmente no es nada y que se están engañando. Pero lo típico que sucede o sencillamente caigo postrado y me humillo ante el Señor o mantengo mi soberbia y mi presunción. Porque lo más fácil es salir de una iglesia. La semana pasada que tenía la reunión con el grupo de pastores, hablábamos aquí nosotros en la mañana y decíamos precisamente eso, ¿no? No era mi objetivo tocar ese punto, pero lo tocamos. Yo le decía, aquí hay varios pastores, líderes. ¿Qué pasaría cuando un miembro de tu iglesia se salga y se venga a la mía? ¿Qué debo yo hacer? ¿Qué hago? ¿Lo acojo? ¿O lo mando de regreso sabiendo el problema que puede tener? Es que la manera en que somos edificados es precisamente en cómo nos tratamos como hermanos en la fe. ¿Cómo somos perfeccionados en el amor de Dios? Primera de Juan habla de que somos perfeccionados en el amándonos los unos a los otros. Entonces, yo les decía, si alguien se va de tu iglesia y viene a la mía, yo lo mando de regreso. Vaya, póngase cuentas, pero aquí no va a entrar con ese espíritu de rebeldía. Juan 8:42 dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido a mí mismo, sino que Él me envió. Jesús le dice, y este contexto es precisamente Cristo reprendiendo a los religiosos hipócritas, diciendo, nosotros tenemos un padre que es Abraham. Tenemos un padre que es Abraham. Y ellos tenían presuntuosamente y orgullosamente, somos hijos de Abraham. Es decir, ellos tenían, obviamente, en la revelación que Dios ha venido haciendo a lo largo del tiempo, Cristo estaba en su ministerio público, y ellos tenían la seguridad de pertenecer al pueblo de Dios porque se consideraban hijos de Abraham. Pero Jesús les dice, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y con respecto a Abraham les decía, Abraham deseó ver mi día. Ya entrando un poquito en el contexto, ¿no? Pero al final, usted sabe, ellos tomaron piedras para apedrear a Cristo, porque Jesús les dijo antes de que Abraham existiese, yo soy. Y obviamente, eso causó que quisieron apedrear al Señor. Ahora hablemos de, siguiendo el mismo párrafo 1, la afirmación de los que son salvos y lo son. Afirmación de ser salvos y que lo son. Muchos piensan que esta seguridad conduce, erróneamente piensan esto, conduce al libertinaje. ¿Te has escuchado eso de salvos? Siempre salvos, vive la vida como tú quieras. Ya como eres salvo, entonces hagas lo que hagas, sigue siendo salvo. Y eso es un error doctrinal. La verdad es que si alguno afirma ser salvo, pero anda en libertinaje de su carne, esa seguridad que está afirmando es falsa. Primera de Juan 3:8, que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Si usted le dijera a cada persona que conoce que está en práctica de pecado, aun cuando dice que es ser llamado Hijo de Dios, y usted le dice en la cara lo que son realmente, ¿qué va a esperar de ellos? ¿Que le aplaudan? ¿Que lo acojan? Va precisamente a esperar aborrecimiento. Y cuando yo hablo de esto, considere siempre desde su círculo familiar hasta afuera. Usted tiene la autoridad para poder reexhortar, reprender. Usted no se una al pecado de nadie. Usted siempre tenga en cuenta la exhortación que como creyente debe hacer. El que practica el pecado es del diablo. Dices que eres cristiano, pero estás en práctica de pecado. ¿Qué cristiano ni qué nada? Estás en práctica de pecado. Al igual que los fariseos religiosos del tiempo de Cristo, que creían ser salvos y no lo eran. Tenían esa seguridad porque eran hijos de padre, hijos de Abraham. Juan el Bautista, ¿qué les dijo también cuando iban a verlo a bautizar en aguas? Raza de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Porque ellos estaban viendo cómo la gente iba al bautismo de Juan en arrepentimiento, pero ellos no se bautizaban. Estaban ahí solamente para... Eran los doctores de la ley, tenían que evaluar lo que estaba pasando. Y Juan les dice, ¿quién les enseñó a ustedes a escapar de la ira de Dios? No podemos privar, con todo esto que hemos hablado, que hay verdaderos creyentes que tienen seguridad en su salvación. No estamos hablando de libertinaje. No estamos hablando de libertinaje, no estamos hablando de desobediencia. Hay creyentes que buscan agradar a Dios, que tienen seguridad, que tienen la seguridad de su salvación. Algunas variantes que debemos tomar en cuenta. Vamos a encontrar salvos que no tienen esa seguridad. Necesitan ser enseñados. Escuche esto. Vamos a encontrar salvos que no tienen esa seguridad de salvación. Recuerda, hace varios años, muchos de nosotros teníamos esa inseguridad en cuanto a nuestra salvación. Ahora disfrutamos de la seguridad de la salvación. Y el caminar que tenemos en Cristo nos da la evidencia de que somos salvos. Eso es, a eso nos estamos refiriendo. Necesitan ser enseñados. ¿Cuántos de nosotros no salimos de errores doctrinales? ¿Cuántos de nosotros no empezamos tal vez en iglesias donde no se predicaba tal vez fielmente la palabra del Señor? Y tal vez una salvedad con respecto a esto, porque no podemos juzgar y mandar al infierno a personas, porque nosotros no sabemos quiénes son salvos. La verdad, nosotros no sabemos quiénes son salvos. Solamente Dios conoce eso. Nosotros podemos ver evidencias en cuanto a la salvación. Y tal vez muchos de nosotros salimos de errores doctrinales. Si usted puede tomarse un tiempo leyendo las cartas de Apocalipsis, usted va a ver ahí que aun cuando hay errores doctrinales, doctrinas de hombres, aún Dios tiene un remanente. Y tal vez muchos de esos remanentes serán conducidos para poder crecer en la fe. Muchos de nosotros venimos de errores doctrinales. Y gracias a Dios podemos tener una seguridad en cuanto a nuestra salvación. Entonces, en este primer grupo, estos salvos necesitan ser enseñados. No les enseñan. Entonces, como no les enseñan, ellos viven con el miedo de perder su salvación. Tal vez manifiesten fidelidad, son dedicados a las cosas de las iglesias, buscan la palabra de Dios, escuchan con humildad, pero tienen todavía el temor de que pueden perder su salvación. ¿Qué necesitan? Ser enseñados. Ser enseñados. Otro grupo, otra variante es no salvos que tienen esa seguridad. No salvos que tienen esa seguridad. Andan en carnalidad. Me he equivocado ahí. No salvos, siempre salvos, no vendría realmente. Sencillamente, no salvos, no tienen la seguridad de esa salvación. Perdón, no tienen perdón, me estoy confundiendo. Tienen la seguridad de la salvación, pero no son salvos. Esa es la idea. Estoy confundiéndome con juego de palabras aquí. Ahí sí entra realmente, ¿no? Y si usted distingue a este grupo, ellos creen ser salvos, pero andan en carnalidad. Hay muchas sectas que tienen la seguridad de ser salvos, pero a la luz de la Escritura andan en carnalidad. Y la otra variante es los salvos que tienen la seguridad de que son salvos. Salvos que viven en la gracia de Dios y están seguros, de su salvación. Entonces, hagamos un recuento. Algunas variantes que vamos a encontrar. Salvos que necesitan ser enseñados porque no tienen la seguridad de su salvación. No salvos que en cambio dicen que son salvos, pero a la luz de la carnalidad en que viven, no lo son. Y los salvos que tienen la seguridad de su salvación. Tres grupos, ¿está claro? Entonces, eso con respecto al párrafo 1, vamos a retomarlo. Aunque los creyentes que lo son por un tiempo y otras personas no regeneradas vanamente se engañan a sí mismos con esperanzas falsas y presunciones carnales de que cuentan con el favor de Dios y que están en estado de salvación. Pero la esperanza de ellos perecerá, dice ahí la confesión. Ahora, el otro grupo es los que creen verdaderamente en el Señor Jesús y le aman con sinceridad. ¿Qué hacen? Se esfuerzan por andar con toda sinceridad delante de Dios. Pueden en esta vida estar absolutamente seguros de hallarse en el estado de gracia y pueden regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios. Y tal esperanza nunca les avergonzará. Párrafo 2. La seguridad es infalible. Leamos primero el párrafo 2. Esta certeza no es un mero convencimiento conjetural y probable, basada en una esperanza falible, sino que es una seguridad infalible de fe, basada en la sangre y la justicia de Cristo reveladas en el Evangelio, y también en la evidencia interna de aquellas virtudes del Espíritu a las cuales éste les hace promesas, y en el testimonio del Espíritu de adopción, testificando con nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y como fruto suyo mantiene el corazón humilde y santo. Entonces, la seguridad es infalible. Dos versículos vamos a leer, Romanos 5:1-2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y Hebreos 6:17-18, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. ¿Le suena eso de inmutabilidad? Dios no cambia, Dios es inmutable. La inmutabilidad de su consejo interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. ¿Qué dice el apóstol aquí? Bueno, algunos dicen que es el apóstol Pablo, ¿no? ¿Qué dice el escritor de Hebreos? Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos, agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Vamos a ver por las escrituras que aunque la seguridad es subjetiva en cuanto a cómo el creyente toma esa seguridad, la escritura nos da esa confianza, la escritura nos da esa tranquilidad. Podemos descansar tranquilos. Dios no miente, Dios es inmutable en su consejo. Hebreos dice que tenemos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para agarrarnos de Él y poner nuestra esperanza en Él. La confesión bautista de fe está afirmando que hay una seguridad de salvación que no nos engañará. Es decir, no es susceptible de errores o de engaños. No hay errores o engaños. Es Dios quien está dando sus promesas. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Tomamos esas promesas y las tomamos para nosotros, nos hacemos de esas promesas, o sencillamente seguimos todavía pensando de que podemos perder nuestra salvación, de que no hay una seguridad, pero Dios está detrás del asunto. Esta seguridad es infalible, no es un ideal, no falla, no es una probabilidad, no es un deseo, es una certeza. Porque las promesas de Dios son infalibles. Entonces, yo quiero que usted en esta mañana entienda por las escrituras de que usted debe aferrarse a las promesas de Dios. ¿Se recuerda cuando veíamos la semana pasada en el mensaje dominical, hablábamos de la fe que no tendrá tropiezo? ¿Se recuerda de ese pasaje? ¿Acaso el Señor Jesús, cuando estaba con sus 11 apóstoles, dándole en el aposento alto, hablando sus últimas palabras, indicaciones a ellos, usted cree que les va a decir algo que pueda ser probable? Como que puede y no puede ser. Como que depende de ellos. No, Él les está dando la seguridad en cuanto a que su fe no tendría tropiezo, que su fe no sería abandonada. ¿Y cómo demuestra esa seguridad? Él se va, porque tiene que cumplir, y ya vamos a ver eso en el mensaje de hoy, Él tiene que cumplir toda voluntad de Dios, pero no nos deja solos. ¿A quién envía? A su Espíritu Santo. Envía al Consolador, al Paracleto, al Ayudador. Y Él va a estar con nosotros. Y Él va a glorificar a Cristo, va a glorificar su palabra. Y si Cristo dijo que ellos no verían, no iban a ver una fe que iba a caer o que iba a ser abandonada, ¿acaso no creemos en sus palabras? Y ellos, los apóstoles, una vez que vino el Espíritu Santo y lo recibieron, ¿qué es lo que enseñaron? Lo que recibieron del Señor. Y es lo que tenemos nosotros por la doctrina apostólica. Es decir, sería algo necio, después de escuchar lo que nos enseña la Escritura por medio de la confesión bautista, que todavía podemos nosotros dudar de las promesas de Dios. El Señor se acerca a Pedro y le dice: Satanás me ha pedido para tratarte duramente, para zarandearte como una rama de trigo, ¿eh? Me ha pedido, pero yo he orado para que tu fe no falte. Y no dice, y no se queda ahí solamente, sino, y luego dice, cuando seas restaurado, tú vas a hacer lo mismo con quienes, con tus hermanos. O sea, el Señor está dando, claro, ellos habían sido, obviamente, en el tiempo que los apóstoles pasaron con Cristo, varios años, ellos tuvieron esa certeza cuando lo vieron resucitado, cuando vino el Espíritu Santo y se cumplió la promesa de Joel, la profecía de Joel. Y ellos comenzaron a hablar con de nuevo la palabra de Dios. Entonces, esa seguridad estaba, claro, en ellos. Ellos no iban a ir ahí andando o temiendo de que a lo mejor podían, que todas las palabras de Cristo hayan sido, puede haber error, puede haber, sea susceptible a fallo, o que el Señor tal vez haya dicho algo que no sea real. No, Él habla en verdad, su palabra es verdad. Bases de la seguridad de la salvación. La confesión habla de tres bases ahí. Estas tres bases o columnas deben estar presentes en la vida de los creyentes para tener la certeza de la salvación. Esto está en el párrafo 2 mismo. Usted va a ver ahí, aquí está separado, ¿no? Número 1, la sangre y la justicia de Cristo revelada en el Evangelio. Lo que Cristo hizo en el Calvario por su muerte nos declara justos, justificados. Justificados en Dios. Dios nos ha declarado, y vimos esto también cuando estudiamos en la confesión lo que es la justificación, declarados legalmente justos, pero no por obras nuestras, es por la obra de la cruz, no por lo que usted hace ni lo que usted va a hacer, es por lo que Él ya hizo. Delante del Padre somos declarados justos, y un justo no va a perder su salvación. No va a perderla. Hebreos 10:19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Y Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La otra base es, la primera base es, la obra de Cristo, la sangre y la justicia de Cristo. La segunda base, que nos muestra el párrafo 2 de la confesión, es las evidencias de la gracia dadas por Dios al creyente. Lo que Dios ha hecho en nosotros, ¿qué ha hecho en nosotros? La conversión por medio de la fe y arrepentimiento y las otras virtudes del Espíritu que encontramos en la palabra de Dios. Negar esta base produciría una fe falsa, una fe fofa. Una fe que no tenga fundamento. Segunda de Pedro 1, 4 al 11. Segunda de Pedro 1, 4 al 11. Por medio de las cuales nos ha dado preciosísimas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahí están sus promesas. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no vamos a estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, y ahí está la cita, procurad, hermanos, hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeremos jamás. Jamás, dice, no caeremos haciendo estas cosas. Si tú ves que alguien dice ser creyente y no está haciendo estas cosas, tiene que ser exhortado porque él piensa que está siendo salvo. Pero si no lo está haciendo, tiene que ser exhortado, porque si no, ¿cómo va a poder vivir conforme a la voluntad de Dios? Entonces, vamos a encontrar evidencias. La seguridad de la salvación habla de evidencias de la gracia dadas por Dios al creyente. Fe y arrepentimiento son claves para el creyente. Sí, si no hay un arrepentimiento y una fe salvadora, esa fe es una fe falsa, una fe muerta. Y otra tercera base que encontramos en este párrafo 2 es el testimonio del Espíritu a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aquí ya es del Espíritu Santo al Espíritu que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Esto es un testimonio ya interno que recibimos. ¿Quién puede conocer nuestra mente si no es Dios? Nadie puede meterse en la mente de uno. Tu espíritu mismo sabe si está dando testimonio frente al Espíritu Santo de Dios. Eso es una conexión ya íntima. Ese es el conocimiento que tenemos en base a nuestro Señor. Acuérdate de Mateo 7, 21, 23. ¿Qué les dice al final? Nunca los conocí. Nunca. Yo no los conozco. No los conozco. Pero aquí el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos. Si negamos el testimonio del Espíritu, se convierte esta seguridad en sencillamente un mero conocimiento, racionalismo. No hay una evidencia interna en nuestro espíritu. Solamente lo que hay es conocimiento, hay emocionalismo, hay motivación, pero no hay una evidencia que nuestro espíritu pueda tener del Espíritu Santo, de que estamos nosotros caminando en la voluntad de Dios y que tenemos la seguridad y certeza de la salvación. Eso es lo que dice entonces la confesión. Observa. Aquí está. Esta certeza no es un mero convencimiento de ideas. Y no, está basada en una esperanza que puede fallar, no, sino que es una seguridad infalible de fe, basada en, ahí está la primera base, en la seguridad, en la sangre y la justicia de Cristo, dos, y también en la evidencia de las internas de aquellas virtudes del Espíritu, y en el testimonio del Espíritu de adopción, testificando con nuestro espíritu de que somos sus hijos. Y cuyo fruto suyo mantiene el corazón humilde y santo, que es el último punto. No seas orgulloso si eres salvo, porque tal vez no lo seas. No. La salvación no debe movernos a una situación de orgullo o preferencia o no sé, o sea, si a lo mejor... ¿Y cómo se puede ver eso? En la actitud que está mostrando en tu corazón. Tal vez no estás evangelizando como se debe, no te estás instruyendo en la palabra como se debe, no estás perseverando por tu devocional privado, no estás tal vez congregándote fielmente en una iglesia. O sea, yo traigo cosas que son prácticas. Nosotros no podemos evaluar lo que hay dentro de tu pensamiento, pero sí podemos ver una evidencia. Y a lo mejor esa evidencia está mostrando sencillamente presunción, orgullo. Pero tus evidencias externas están diciendo que no, que te estás engañando. Alguien que tiene la seguridad y la certeza de su salvación no va a ser orgulloso, no va a andar ahí achacando a todo el mundo porque él piensa que él tiene la salvación y fue escogido y los demás no lo tienen. ¿Qué va a hacer? Lo que va a hacer, por lo menos lo más imperativo que va a hacer, es hablar de lo que ha recibido. porque es un mandato. ¿Cómo puede salvarse otro? ¿Porque lo achaques o porque le hables de Cristo, de la obra que él ha hecho en la cruz? No vas a ser presuntuoso, orgulloso, porque tal vez esté mostrando de que no eres salvo. Primera de Corintios 4:7, dice el apóstol ahí, ¿por qué? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Yo dijera ahí, pisa tierra firme en Cristo, no seas orgulloso. Si eres salvo, es para que hagas la obra de Dios con humildad. Párrafo 3. La seguridad es alcanzable. La seguridad es alcanzable. Hemos hablado del párrafo 1, voy a ir para atrás, la seguridad es posible. Párrafo 2, la seguridad es infalible. Y párrafo 3, son 4, ¿no? Párrafo 3, la seguridad es alcanzable. Dice así, esta seguridad infalible no pertenece a la esencia de la fe hasta tal punto que un verdadero creyente no pueda esperar mucho tiempo y luchar con muchas dificultades antes de ser partícipe de tal seguridad. Sin embargo, siendo capacitado por el Espíritu para conocer las cosas que le son dadas gratuitamente por Dios, puede alcanzarla sin una revelación extraordinaria, por el uso adecuado de los medios. Y por eso es el deber de cada uno ser diligente para hacer firme su llamamiento y elección, para que así su corazón se ensanche en la paz y en el gozo en el Espíritu Santo, en amor y gratitud a Dios y en fuerza y alegría en los deberes de la obediencia, que son los frutos propios de esta seguridad. Así está lejos esta seguridad de inducir a los hombres al libertinaje. Vamos a hablar un poquito de esto. La seguridad es alcanzable. El hecho de esta seguridad nos aleja de la disolución del pecado. Contrario a lo que la gente piensa, ¿no? Que, salvo siempre salvo. La salvación nunca se pierde. Tú eres entonces de esos que, como no se pierde, pecar libremente. No, sucede que es lo contrario. La seguridad de la salvación nos aleja de una práctica de pecado. Primera de Juan 5:3, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Debemos creer. Debemos creer que tenemos vida eterna. Primera de Corintios 2:12. Y vosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. No tenemos el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Estas promesas de Dios están ahí, son alcanzables. Podemos tomarlas y hacerlas para nosotros, pero eso requiere que seamos diligentes, de que hagamos firme la certeza de nuestra vocación y nuestra elección. ¿Es difícil alcanzar la seguridad en nuestra salvación? Realmente sí lo es, porque no podemos negar que existe una batalla constante en nuestro corazón que nos hace estar conscientes de que somos débiles. El que cree estar firme, mire que no caiga. Sabemos, o sea, podemos alcanzar la seguridad de la salvación, estar tranquilos en eso, pero no olvidemos que estamos sujetos a tentaciones, a debilidades, pero nuestra mente está clara en las promesas. Acuérdate, nuestra fe no verá tropiezo. No estoy diciendo que puede ser que en la voluntad en la soberanía de Dios sea necesario muchas veces permitir que seamos zarandeados también. A lo mejor es necesario para nuestra fe. A lo mejor es necesario que te llamen la atención por la forma como estás viviendo. A lo mejor es necesario que pases ciertas pruebas para perfeccionarte en el camino de la fe. A lo mejor es necesario. Pero debes entender por las promesas que Dios ha puesto en su palabra de que tu fe no va a faltar. No va a ser escandalizada tu fe. Va a ser perfeccionado. Vamos a ser perfeccionados. Entonces, gloria a Dios si alguien me exhorta y me llama la atención. Gloria a Dios si la Escritura me confronta. Gloria a Dios si yo puedo, tal vez abrir mi corazón y decir que necesito oración porque estoy pasando por una tentación fuerte y tengo esa seguridad de que por la fe voy a ser fortalecido. Se puede alcanzar la seguridad por una revelación extraordinaria. La confesión toca esto. La seguridad debe estar fundamentada en los tres pilares que hemos hablado. ¿Se recuerdan? La sangre y la justicia de Cristo, reveladas en el Evangelio. Y ya desde ahí estamos diciendo que una revelación extraordinaria, alguna experiencia única que ya hemos vivido, y eso nos permita alcanzar la seguridad de la salvación. Las evidencias de la gracia dada por Dios y el testimonio del Espíritu Santo en nuestro espíritu de que somos hijos, sus hijos adoptados. Eso es lo que necesitamos. No necesitamos una revelación extraordinaria. ¿Se recibe seguridad por otros medios sobrenaturales? Los medios de gracia que dan seguridad, la confesión habla de la comunión con los creyentes, disciplinas espirituales. La confesión cita el uso adecuado de los medios y por eso es el deber de cada uno ser diligente para hacer firme su llamamiento y elección. Cada uno debe hacer firme ese llamamiento y elección. La seguridad es alcanzable, los beneficios que trae esta seguridad, la paz y el gozo en que hemos sido reconciliados con Dios, el amor y la gratitud a Dios, la fuerza y la alegría en la obediencia al Señor. Entonces, eso veíamos en el párrafo 3. Aquí usted va a encontrar todo lo que hemos hablado de alguna manera, ¿no? Todo lo que hemos hablado. Y vamos al último párrafo. La seguridad es variable. La confesión deja un punto para algunos cuestionado que nos hace pensar un poco en algo. Dice así, ¿no? La seguridad de la salvación de los verdaderos creyentes puede ser zarandeada, disminuida e interrumpida de diversas maneras. Habla de negligencia, pero no voy a leer todo, ¿no? O interrumpida de diversas maneras, por negligencia en conservarla, por caer en algún pecado especial que hiere la conciencia y contrista el espíritu, por alguna tentación repentina o fuerte, por retirarles Dios la luz de su rostro, permitiendo aún a los que le temen que caminen en tinieblas y no tengan luz. Sin embargo, dice la confesión, nunca quedan destituidos de la simiente de Dios y de la vida de fe, de aquel amor de Cristo y de los hermanos, de aquella sinceridad de corazón y conciencia del deber, por los cuales, mediante la operación del Espíritu, esta seguridad puede ser revivida con el tiempo y por los cuales, mientras tanto, los verdaderos creyentes son preservados de caer en total desesperanza. Entonces, la seguridad, según este párrafo, puede disminuir en intensidad debido a las aflicciones de esta vida. Y habla de algunas razones ahí, ¿no? Habla, por ejemplo, negligencia, pereza espiritual, poca valoración, poca valoración de esta seguridad. Porque si ¿Cuál sería una excelente valoración que damos a la seguridad? En que somos diligentes, en que estamos procurando nuestra salvación y vocación con mucha diligencia, pero cuando no tomamos las cosas en claro, ¿qué estamos dando a entender? Que estamos dando una poca valoración a esta seguridad. Entonces, negligencia, la pereza espiritual puede ser razones para variar esta seguridad que tenga el creyente. Para variar esta seguridad que tenga el creyente. Hay algunos pasajes ahí, no los he anotado. Dice, por negligencia en conservarla. Por ejemplo, 2 de Pedro 1, 5 al 11. ¿Qué es lo que leímos? Miren. ¿Por qué el Señor les dice? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no vamos a estar ociosos, no vamos a estar sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor. Es decir, en cuanto al conocimiento de Dios, puede haber creyentes que por negligencia no estén mostrando fruto y son ociosos espiritualmente. No están practicando doctrinas espirituales, no practican la oración, no practican la lectura bíblica, no practican la instrucción de la palabra. Hay otras cosas que les llaman más la atención. Generalmente cuando alguien viene a esta iglesia, como no está acostumbrado a hablar tanto de la doctrina, se van a sentir aburridos, pero es lo normal porque están en la carne. Pero muchos de esos, de ellos pueden ser creyentes que necesitan ser amonestados posiblemente. El apóstol Pedro aquí está diciendo, si ustedes hacen estas cosas no van a estar ociosos. Si te das cuenta que tienes que estar activo en Cristo. Tienes que estar activo en Cristo. No puedes estar cruzado de brazos esperando que el pastor te llame para hacer las cosas que tienes que hacer en la palabra. Tienes que buscar estar activo en el Señor. Si no estás evangelizando es porque estás en casa instruyéndote. Si no estás instruyendo, evangelizando porque a lo mejor estás orando. Pero tienes que estar activo en cuanto a las cosas de Dios. Estás leyendo un buen libro, tal vez, cristiano. Estás viendo que se llevó algunos de ustedes han tomado aquí un curso gratuito, que es muy parecido al curso 2.2 de nuestros hermanos allá en España. Es gratis. Es gratis. Se acomoda tu tiempo y permitan hacerles esta exhortación. Y sigan estando ociosos. Es que no hay otra manera, mis amados hermanos. O sea, no es dinero, no es tiempo. No es, ¿qué excusa van a dar? Y siguen estando ociosos. ¿Por qué si las cosas seculares son más importantes? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué esperamos muchas veces que Dios tenga que zarandearnos para que podamos entender? No, tomemos decisiones sabias y dejemos, como dice el apóstol Pedro, de estar ocioso y no se sienta mal. Cada vez que hablo así, a lo mejor más de alguno de ustedes se ofende. Bueno, no es un sermón, es una enseñanza, pero es necesario muchas veces tener una exhortación de parte de la Escritura. No puede estar ocioso. Si usted está ocioso, ¿qué cree que va a terminar haciendo? ¿Acaso no se da cuenta que hay una lucha dentro de usted entre el espíritu y su carne? Y junto con su carne lo promueve Satanás y los deseos del mundo y la vanagloria de la vida. Si usted no le da prioridad a las cosas espirituales, porque es un creyente, asumo que es un creyente, lo próximo que va a terminar haciendo es complaciendo sencillamente su carne. Voy a seguir. Ya me olvidé de lo que estaba haciendo. Estamos en el último punto, aquí. La negligencia, entonces, es una razón para que haya una variación en cuanto a la seguridad del creyente. Que a veces siente, ¿será que no soy salvo? ¿Será que me estoy engañando a mí mismo? ¿Por qué estás así? Porque a lo mejor estás siendo negligente. Otra razón es el pecado que contrista el Espíritu Santo. Y eso usted ha escuchado la cita más alguna vez, no contristéis el Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados. Pero el Espíritu Santo nunca se va a ir. Del creyente no. Y al no creyente nunca, y al incrédulo que sigue en sus pecados nunca va a entrar. Pero, ¿por qué digo esto? Porque una vez se nos hacía difícil entender esto de que pensamos que el Espíritu Santo se contrista y se va. El Espíritu Santo no se va del creyente. Se contrista, sí. Se entristece. Se entristece porque Él quiere mostrarte la plenitud en cuanto a Cristo, su conocimiento, su amor. Pero no, tú estás pensando en vanidades. Estás preocupado por afanes. ¿Acaso el Señor no dijo eso en Mateo 6:33? ¿Por qué se preocupan por las cosas de esta vida? Sí, pastor, es verdad, ¿no? Uno, con tantos problemas en la vida, claro que hay dificultades. La otra vez compartía con unos hermanos que no son de este país. Usted sabe que hay algunos aquí que no son de este país. Y nos contaban sus cosas y yo me, para dentro de mí, decía, ¿qué problema? O sea, es una cosa tras otra cosa y otra cosa y otra cosa y otra cosa. Es más o menos cuando uno por querer evitarse el problema, la mentira la tapa con otra mentira y otra mentira hasta que tiene un problemón así. En el caso de muchos de estos hermanos que no son de este país, no son mentiras precisamente, ¿no? Sino que a veces son malas decisiones que han tomado y a veces querer hacer las cosas de Dios les trae tanto conflicto. Es difícil poder, por ejemplo, permanecer en una iglesia, poder hacer un tiempo devocional en casa, tener una mente tranquila. Es difícil por las presiones de la vida. Entonces, no podemos ignorar que hay presiones en la vida, pero aún así el Señor nos da esa seguridad y nos dice, por favor, bueno, por favor lo estoy agregando yo, ¿no? Él nos dice sencillamente, no os afanéis, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Aquello que te afana será añadido. ¿Por qué razón? Porque tu mente está enfocado en las cosas espirituales. Entonces hay pecado que contrista al Espíritu Santo y hace que mi seguridad varíe. No me siento a veces con esa seguridad en cuanto a la salvación. La tentación también. El Señor Jesús en la oración decía que debemos orar para ser guardados de tentación, pero a veces no oramos. Y a veces andamos en situaciones arrastrados por el mundo, ¿y qué es lo próximo que va a pasar? Que vamos a estar expuestos a muchas tentaciones, y Satanás es perfecto para buscar situaciones de tentación. Dice la Escritura que es como un león rugiente buscando a quien devorar. Está alrededor tuyo, viendo en qué momento te descuidas, y claro, si no hay una vida constante en cuanto a Dios, vas a ser presa fácil de las tentaciones, y vendrán problemas de que te sentirás que eres como un trigo que Satanás ha cogido para golpearlo varias veces, pero ahí ten la confianza de que tu fe no va a faltar. Y habla también la confesión de la falta de iluminación en el entendimiento de la voluntad de Dios. Lo dice más claramente, dice aquí al final, dice, por retirarles, aquí miren, leen, por retirarles Dios la luz de su rostro, permitiendo aún a los que le temen que caminen en tinieblas y no tengan luz. Y hay una cita aquí, Isaías 50:10. Isaías 50:10. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Mira, aquí el profeta está diciendo, la exhortación es incluso porque puede haber creyentes que estén caminando sin luz. Puede haber creyentes arrastrados por sus pecados, por las tentaciones, y llega un momento en que no andan en la luz de Dios, toman malas decisiones, se meten en problemas muchas veces por no prevalecer en la verdad, por no poner a Cristo en primer lugar. Se meten en problemas y luego tienen que acarrear con las consecuencias de su pecado. El ejemplo de David es muy claro. Era salvo. Era salvo. Sin embargo, tuvo que vivir gran parte de su vida viendo las consecuencias de su pecado. Y eso fue doloroso, muy doloroso para él. Entonces, en este último párrafo nos habla de esto, de estas razones por las cuales puede haber esa variación. Pero, como bien lo expresa la confesión al inicio, la seguridad de la salvación de los creyentes puede ser zarandeada. Pero al final dice, esta seguridad puede ser revivida con el tiempo, y por los cuales, mientras tanto, los verdaderos creyentes son preservados de caer en total desesperanza. Ahí, por ejemplo, las citas, no sé, tal vez Gálatas 4:5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Miren, cuánta gente bajo el yugo de la ley, sin embargo, pasando circunstancias difíciles, persecuciones, pero siendo hijos. También, tal vez, Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Permanece. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y estamos hablando, obviamente, de pecado reiterado, ¿no? Estamos hablando de alguien que practica constantemente el pecado. No puede pecar el que es creyente porque es nacido de Dios. Amén. Recuerden que esto es una enseñanza. ¿Hay alguna cosa que podamos, tal vez, que no quedó clara? ¿Hay algo, tal vez, que podamos, alguna pregunta con respecto a la seguridad de la salvación? ¿Qué piensa ahora con respecto a la seguridad? Puede ser que en la mayoría de nosotros está siendo afirmada la seguridad. Personalmente, mi vida, desde que empecé en Cristo hace muchos años, es obvio que la seguridad ha sido siempre siendo fortalecida. Muchos creyentes pasan por problemas difíciles, circunstancias adversas, pero siguen en Cristo ahora. Siguen creciendo fortalecidos en el Señor. Dios no los ha abandonado. Pero eso sí, eso no nos garantiza que sigamos siendo negligentes con la vocación y la elección que hemos recibido de parte de Dios. ¿Alguna inquietud, amados hermanos? ¿Algo? ¿Algo que no esté claro con respecto a este tema de la seguridad de la salvación? El capítulo 18, de la seguridad de la gracia y de la salvación. ¿Podemos estar seguros en cuanto a la salvación que hemos recibido de parte de Dios? ¡Amén! Estamos seguros de esa salvación. Él nos ha permitido tener este conocimiento, pero asimismo, que ese conocimiento no nos enorgullezca ni nos haga ser presuntuosos, sino que nos lleve a ser humildes y hacer la voluntad de Dios cada día. ¿Amén? ¿No hay preguntas? Vamos orando entonces.